Muy bien. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Levítico y antes de la meditación vamos a leer los primeros 22 versículos. Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16. Vamos a leer los primeros 22 versículos. Puestos de pie, hermanos, si son tan amables. Levítico 16. Dice la Escritura. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación, y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará a los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro, que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará a su expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incenciario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con el dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará al santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Como título para esta meditación, les recomiendo El verdadero Azazel. El verdadero Azazel. Azazel, no Azael, pero Azazel. A lo mejor un día el hermano Azael nos puede predicar sobre Azael. Corriendo a Cristo puede ser el título de su sermón, hermano, se lo recomiendo. En los tiempos de Santa Cena estamos meditando en Isaías 53. Este mes nos toca el versículo 12, Isaías 53, 12. Si tienen sus Biblias, nos dice la Escritura, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías capítulo 53, y el versículo 12. Esta tarde nos concentraremos en la penúltima frase de este versículo, donde nos dice, habiendo Él llevado el pecado de muchos. Ahora, no es que en las otras frases, en los otros textos, no haya que aprender. De seguro, ¿verdad?, que en las otras frases hay mucho que aprender también, pero tenemos que escoger. Es tan solo una meditación antes de la Santa Cena. La semana pasada estaba viendo unas hojas de alguien que estaba estudiando para un examen, para una evaluación, y la hoja que estaba estudiando la había subrayado, ¿verdad? Algunos tienen esa costumbre de subrayar con amarillo, con algún color, las cosas importantes. Bueno, pero esta hoja la había subrayado todo, toda la información, ¿verdad? La había subrayado con amarillo. Y este es uno de esos capítulos de la Biblia que si hemos de subrayar lo importante, Isaías 53, íbamos a subrayar todas las frases, ¿verdad? Entonces, limitándonos a esta frase no quiere decir que esta es la más importante, lo único que nos enseña ese texto, por supuesto, todas las frases, todos los versículos y todas las palabras de Isaías 53 son dignas de estudiarse. Pero nos vamos a concentrar nada más en esta penúltima frase donde se nos dice, habiendo Él llevado el pecado de muchos. Ahora, las primeras palabras son habiendo Él llevado el pecado de muchos. El versículo, por supuesto, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías no llevó nuestros pecados, fue Cristo quien llevó nuestros pecados. Él es el siervo justo de Dios de este pasaje. Solo Cristo, solo en Él se cumplieron las profecías de Isaías 53. Ahora, tengo que mencionar esto porque hay unas personas, los llamados adventistas del séptimo día, que dicen que fue el diablo quien llevó nuestros pecados. Que Satanás es el Azazel de Levítico 16. Esto es lo que cree Ben Carson, el candidato de los republicanos en Estados Unidos, que supuestamente muchos lo tienen como un cristiano. Bueno, él es un adventista del séptimo día. Y ellos creen que Satanás es el Azazel de Levítico 16. Pero eso es ilógico, absurdo, antibíblico. Y precisamente les leí Levítico 16 y ahí el versículo 22 usa la misma palabra en nuestro texto. Levítico 16, 22. Aquel macho cabrío llevará sobre sí, llevará sobre sí. La misma palabra que estamos estudiando aquí de Isaías, el capítulo 53. Solo Cristo podía llevar nuestros pecados. Nadie tenía el poder, nadie tenía la pureza, el llamado de Dios para llevar nuestros pecados. Por supuesto, leyendo Isaías 53 en el contexto, no podemos decir que el diablo sufrió por nosotros. No podemos decir que el diablo fue azotado, herido de Dios y abatido. El diablo no fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz no fue sobre el diablo. Jehová no cargó en él el pecado de todos nosotros. Por supuesto que no. El pasaje se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, Él es el verdadero Azazel, que llevó nuestros pecados al desierto para que se perdieran para siempre. Ahora, el versículo dice, habiendo Él, pues nos está explicando por qué Dios lo recompensó, por qué Dios lo exaltó. El versículo dice, Dios le dará parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos. Entonces, como se nos enseña en Primera de Pedro, nuestro Señor Jesucristo recibió gloria después de sus sufrimientos. Recibió esta gloria, esta exaltación, esta recompensa por haber llevado Él el pecado de muchos. Ahora, llevado es la palabra clave aquí, habiendo Él llevado el pecado de muchos. La palabra original se refiere a llevar cargando. De hecho, una traducción, otra versión dice, llevó sobre sí. Y tal vez al leer esta frase, al escuchar estas palabras, habiendo Él llevado el pecado de muchos, algunos de ustedes se acuerdan de Atlante o Atlas, cargando el mundo, en la mitología griega, ¿verdad? Atlas va cargando un mundo. Y pudiéramos pensar así de Cristo cargando un mundo de pecado. Y pudiéramos pensar a lo mejor, pues relativamente fue fácil para Cristo llevar esa carga, pues Él es Dios Todopoderoso. Pero déjame decirte, llevar el pecado no fue fácil.
No se trató de llevar una carga que pesaba muchas toneladas. No se trató de algo material. El pecado no es algo material. No es algo que se pueda pesar, ¿verdad?, en kilogramos, en toneladas. Por supuesto que no. Cuando nos dice aquí que nuestro Señor Jesucristo cargó nuestros pecados, que Él llevó en sí mismo nuestros pecados, quiere decir que Dios transfirió a Cristo la culpa de nuestros pecados. De eso se trata aquí. La culpa, el castigo, la ira que merecía nuestro pecado. Quiere decir entonces aquí en nuestro texto que Cristo cargó con todo el castigo, todos los tormentos que merecían nuestras maldades, nuestras rebeliones, como para usar la palabra de Levítico capítulo 22. Esa carga no se puede pesar. Esa carga de todos nuestros pecados y todo el castigo y todos los tormentos y toda la culpa que merecen nuestros pecados es una carga infinita. Porque el pecado es una ofensa infinita contra la santidad de Dios. Es por eso que el infierno es eterno. El pecado es infinito contra Dios. Y es por eso que tenía que ser Cristo el que llevara esa carga. Un ángel no podía haber llevado la culpa, el castigo de nuestros pecados. Un ángel no pudiera haber resistido la ira de Dios que merecíamos nosotros. No pudieron haber soportado esa carga de nuestros pecados. Ahora, esto nos lleva a la siguiente palabra en nuestro texto: pecado. Habiendo Él llevado el pecado de muchos. Los de la teología de la liberación dicen que esta frase quiere decir que Cristo llevó nuestra pobreza, que nosotros debemos rescatar a los pobres, que Cristo llevó nuestra pobreza. Bueno, es cierto que Cristo fue pobre, que Él estuvo entre pobres, eso es cierto, pero Él no vino a resolver nuestros problemas económicos. Él no vino para que tuviéramos con qué pagar la Coppel y que nuestros hijos tuvieran muchos regalos en Navidad. Esa no fue la misión de Cristo. La Navidad no se trata de eso. La Navidad no se trata de que Cristo vino para resolver problemas económicos o políticos del mundo. No. Cristo vino para resolver nuestro gran problema. ¿Y cuál es nuestro gran problema? El gran problema del pecado. Es por eso que en Timoteo el apóstol dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo para salvar a pecadores. Para eso vino Cristo, a salvarnos de nuestros pecados. El pecado de no creer en Dios, el pecado de que no obedecemos a Dios, el pecado de que no adoramos a Dios. Y ese es nuestro gran problema de la humanidad. Y todo lo demás, todas las miserias y tragedias del mundo tienen su causa en el pecado. Ahora, es significativo que nuestro texto tiene pecado en el singular, no es plural, es decir, no es pecados, es pecado. El profeta ve nuestros pecados como una masa, una carga total de pecado, que incluye, por supuesto, el pecado original y todas las maldades posibles. El pecado antes de que fuéramos cristianos y los pecados después de ser cristianos. Los pecados conocidos y los pecados ultra secretos. Los pecados, por supuesto, son las desobediencias a los mandamientos de Dios. Ese es el gran pecado. Pero también debemos de pensar, no tan solamente, como dicen los teólogos, en los pecados de comisión, pero también los pecados de omisión. Tantas cosas que no hacemos, que debemos de hacer. Tantas cosas que nos dice Dios que debemos de hacer y no las hacemos, pero también tantas cosas que debemos hacer y que no las hacemos. Pecamos con acciones, pecamos con pensamientos, pecamos con actitudes. Entonces, toda la culpa, toda la ira, todo el castigo que merecía esa desobediencia a Dios fue llevada por Cristo. Las últimas palabras son de mucha consolación, de muchos. Habiendo Él llevado el pecado de muchos. ¿Se imaginan ustedes que la frase dijera: habiendo Él llevado el pecado de los judíos? Todo el mundo entonces iba a querer ser judío. En 1 Juan capítulo 2 nos dice el apóstol: Cristo no tan solamente murió por los pecados de nosotros, de los judíos, pero Él murió por los pecados de todo el mundo. Todas las naciones, de toda clase de hombres. ¿Se imaginan ustedes que dijera aquí el texto, habiendo él llevado el pecado de pocos? ¿Se imaginan? Qué tristeza, qué desesperanza, qué agonía de pensar, ¿seré uno de los pocos? ¿Seré uno de los 144,000, como dicen algunos? ¿Que nada más son 144,000? ¿Se imagina que nuestro texto dijera, habiendo él llevado el pecado de los sabios? ¿Y cuánto de sabiduría, de, cómo se dice, IQ, y el coeficiente de inteligencia? Nada más de los sabios, ¿de cuánto? ¿De 130, 150, cuánto? ¿Y cuáles son los parámetros? ¿Cómo sois? El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 2 que Dios escogió a los necios de este mundo, a los débiles de este mundo. ¿Se imaginan que el texto dijera, habiendo él llevado el pecado de los que den más a Teletón? Gracias a Dios que no dice eso, ¿verdad? Gracias a Dios que no dice eso. Dice muchos. ¿Saben cuántos son muchos? ¡Muchos! Son como las estrellas de los cielos y la arena del mar. Apocalipsis 7 nos dice que es una multitud tan grande que nadie la puede contar. Entonces, la gran consolación es que nosotros nos podemos incluir en este muchos. Hay esperanza para todos los que están aquí, para todo Hermosillo, para todo México. En este muchos puedes incluirte aquí. No es que yo pequé contra Dios cuando era niño, hice esto, hice aquello. Puedes incluirte en este muchos porque dice aquí, llevó el pecado de muchos. También, qué gran consolación que dice muchos, porque podemos confiar que Dios tiene misericordia, puede tener misericordia de nuestros hijos, de nuestros parientes, de nuestros amigos. Hay muchos aquí, muchos. Un gran texto. Terminemos con unas aplicaciones antes de la Santa Cena. Habiendo él llevado el pecado de muchos. Número uno, hermanos, Cristo llevó nuestros pecados. Esta profecía se cumplió en la cruz. Fue ahí donde él cargó. Él llevó nuestros pecados. Fue ahí donde Cristo cargó con toda la culpa, todo el castigo que merecía nuestros pecados. Él ahí sufrió toda la ira que merecíamos nosotros. Es lo que recordamos en la Santa Cena. Número dos, hermanos, hermanas, Cristo llevó nuestros pecados. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Hay que confesarlos. Hay que dejar esos pecados. Cuando seamos tentados, y muchas veces sabemos, ¿verdad?, que estamos siendo tentados. Cuando vemos esas cosas en internet, sabemos, sabemos que es una tentación. Cuando vamos a decirle algo al esposo, a esa esposa linda, y sabemos que es una tentación. Cuando seamos tentados, hermanos, resistamos, resoportemos esa tentación, como dice Santiago, recordando qué horrible, por así decirlo, qué pesado es el pecado. El pecado es algo tan terrible que solo Cristo podía llevarlo, solo Cristo podía cargarlo. Y también si pecamos, como dice en 1 Juan 2 precisamente, hijitos míos, estas cosas os escribo para no pequéis, pero si pecamos, si pecáis, entonces pidamos misericordia a Dios. Y por los méritos de Cristo, porque Él llevó nuestros pecados, pidamos perdón. Número tres. Cristo llevó nuestros pecados. Nosotros no los tenemos que cargar más. Cristo cargó nuestros pecados, Él los llevó sobre sí mismos. Nosotros no lo tenemos que cargar más. Como cristiano, no tienes que sufrir esos remordimientos, esas cargas, esos sentimientos de culpabilidad. Cristo llevó toda la culpa, todo el castigo que merecían esos pecados de la niñez, de la juventud. Delante de Dios, nuestra conciencia está limpia, limpia como la de Cristo. Si el diablo te ataca entonces con remordimientos por cosas, maldades, rebeliones, crímenes que hiciste en el pasado, recuerda la Santa Cena. Recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda la cruz que tú has creído. Y ese es el cristianismo, que nosotros creemos que Cristo vino para llevar nuestros pecados, que Él cargó con toda la culpa, la pena y el castigo que nosotros merecíamos. Resiste tú esas acusaciones del diablo, recordando Isaías 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En último lugar, hermanos, Cristo llevó nuestros pecados. Enseñemos a otros de este gran hecho. Enseñemos a otros de estas buenas noticias. Hay personas en depresión, en horrible depresión. Tal vez por afuera no parece, pero por dentro viven sin esperanza, con horribles remordimientos. Hay que darles estas buenas noticias. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. Hay perdón por sus méritos. De eso se trata la Navidad, que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Y aun si las personas y tus amigos no están en depresión, aunque no hayan reconocido, aunque no tengan remordimientos, háblales tú del Evangelio, por si quizá Dios les conceda el arrepentimiento y sean librados de los lazos del diablo, como dice el apóstol. Número 5. En último lugar, hermanos, hermanas, Cristo llevó nuestros pecados. Agradezcamos al Señor que Él quiso llevar nuestra carga. Él quiso voluntariamente llevar todos nuestros pecados. Lo hizo por pura gracia, por puro amor, por pura misericordia. Entonces, Él merece que le glorifiquemos con nuestras voces y con nuestras vidas. Oremos al Señor.